En este momento son las 11 de la noche, tenemos una hora de tertulia, una hora para la información y para el análisis de la información de esta jornada, que también ha sido una jornada pródiga en noticias. Lo haremos enseguida con Gabriel Sanz y con Carlos Dávila. España registra 15.978 casos y 467 muertos desde el viernes. La incidencia ha bajado a 175 de media en los últimos 14 días. No es un mal dato. No entro en el número de fallecidos porque es una barbaridad, simplemente es una barbaridad. Pero la incidencia, desde luego, y la presión en las UCIs y la presión hospitalaria está bajando de una forma bastante estimable. España inicia la desescalada y cierra la tercera ola con la mortalidad más alta desde abril, esa es la verdad. Desde el inicio de la pandemia de coronavirus en España se han registrado 69.142 muertes. Casi 70.000 de forma oficial. Enero y febrero ya suman más de 16.000 muertes, un 23% del total. Así que así es como están las cosas. Ya digo que poco a poco habrá que hacer la desescalada, gradualmente, bueno, con un poco sentido cívico de la cuestión, que generalmente a algunos les falta en el fin de semana. Eso luego se lo cuento. Hoy por la tarde, Fernando Simón, los lunes hay rueda de prensa de Simón, nos pedía un último esfuerzo para controlar la pandemia.
Es verdad que hay mucha fatiga, pero es verdad también que cada día queda menos. Es un esfuerzo pequeño lo que nos queda, no es tanto. Puede ser un mes, puede ser mes y medio. Yo creo que todavía podemos aguantar ese mes y medio. Y si bien siempre tendremos, desgraciadamente, que ser testigos de algunos comportamientos de este estilo, sí que creo que podemos minimizarlos para que no tengan un impacto importante en la transmisión de la enfermedad.
Comportamientos que no son nada ejemplares. Récord de fiestas ilegales en Madrid. La policía ha abortado más de 400 fiestas en un solo fin de semana. Los agentes municipales ya han puesto más de 70.000 sanciones desde octubre, cuando comenzó la segunda estado de alarma. La escalada de fiestas ilegales en la capital no cesa, esa es la verdad. En solo el último fin de semana, exactamente, la policía municipal ha intervenido en 442 agrupaciones ilegales en domicilios particulares y locales, según el Ayuntamiento de Madrid. En concreto, el viernes abortaron 81, el sábado 191 y el domingo 170. José Luis Morcillo es el comisario principal del ayuntamiento.
Que la actividad, digamos, un poco rara, se desarrolla primero en pequeños parques en la calle y en pisos normales y corrientes, pequeñas fiestas y demás. Posteriormente apareció el fenómeno de los pisos turísticos. Los pisos turísticos ahora están en declive porque hemos estado tocando a los promotores y demás, y parece que, bueno, que la actuación policial va por buen camino. Y estamos notando que hay una profusión de locales de tipo clandestino, sin ninguna medida de seguridad, en condiciones bastante, bastante malas para los usuarios que van, donde se celebran este tipo de cosas y, por supuesto, ahora mismo que viene el buen tiempo, pues en espacios públicos.
Y en relación al 8 de marzo, si hubiera alguna esperanza de si va a haber o no manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, el vicepresidente Ignacio Aguado ha dejado claro el asunto.
Si las autoridades sanitarias lo autorizaran, pues es legítimo acudir a esas manifestaciones, pero es que la autoridad sanitaria principal de este país, que es la ministra, ya ha dicho que no ha lugar a manifestaciones, así que fin del debate.
Así que fin del debate, un día en el que grandes nombres reaparecen en la actualidad con nuevos problemas con la justicia. Es el caso del expresidente del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué pasa con los presidentes del Fútbol Club Barcelona? Que el que no va a la cárcel va a un juicio, el que no va a una comisaría termina en prisión. Los Mossos de Escuadra han detenido al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, por el caso Barçagate, que investiga un supuesto desvío de fondos a través de las empresas que monitorizaban las redes sociales del club. Es decir, con fondos del club, el señor Bartomeu se estaba pagando una campaña de reputación, naturalmente, a favor suyo y de los suyos, y en contra de los supuestos adversarios del Barça. El problema es que no lo hacía con su dinero, lo hacía con el dinero de la entidad, al parecer. En el caso de Rodrigo Rato, que vuelve a aparecer muy a su pesar en la crónica de la actualidad, el expresidente de muchas cosas, pero en este caso de Bankia, el juez propone sentarlo en el banquillo por delito fiscal, blanqueo y corrupción por su enriquecimiento. La investigación revela supuestas irregularidades en los contratos de publicidad de Bankia en su etapa como presidente de la entidad, así como la introducción opaca en España de 7,28 millones. Y es también el caso de otro ex, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, que ha sido condenado a 3 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias. El expresidente francés podrá evitar ingresar en prisión y cumplir la sentencia en su domicilio y con medidas de seguimiento electrónico como un brazalete. Pero, en fin, que el expresidente de toda una república se encuentre arrestado en su domicilio con un brazalete para controlar sus movimientos, también da un poco idea de quién ha gobernado esa gran nación. Y problemas para el ministro José Luis Ábalos. Problemas de si el ministro o su entorno, desde luego, no dan explicaciones acerca de un viaje a Canarias, los problemas los tendrán, y seguro. El Partido Popular ha registrado otra batería de preguntas sobre el polémico viaje oficial de Ábalos a las Islas Canarias a finales de noviembre. En ellas, la formación de Pablo Casado apunta a la sospecha del uso de fondos reservados por parte del Ministerio de Transportes, al tiempo que piden una serie de aclaraciones al Ejecutivo por la utilización de dinero en efectivo en este tipo de desplazamientos. El diario Voz Populi, también ABC, ya han adelantado a mediados de febrero que el PP había preguntado a Ábalos cómo pagó los gastos de champán y masaje con una importante suma de dinero en efectivo que fuentes consultadas por este diario elevaron a 1.800 euros. Ahora los diputados populares Andrés Lorite y Ana Vázquez reclaman cuál es el importe abonado por el Ministerio de Transportes sobre los gastos originados durante la estancia de Ábalos en el Hotel Palacio de Isora de Tenerife, sus gastos y los de su familia, porque él fue acompañado también de su familia. A las preguntas de los populares y a las sospechas de los populares, lo que amerita, que dicen en Latinoamérica, lo que merecen es una explicación diligente, urgente, cuanto antes por parte del ministro, y acabar con las sospechas de un asunto que ya solamente su propia anunciación de la administración irregular de fondos reservados resulta un poco obsceno en un país que no termina de acostumbrarse a los casos de corrupción, por muy insistente y penetrante que sea el tufo, sea de la derecha, sea de la izquierda, sea de la extrema derecha, sea de la extrema izquierda, sea de los independentistas, sea de quien sea. Cuca Gamarra es la portavoz del Partido Popular y Melisa Rodríguez es la portavoz de Ciudadanos.
Es necesario que se den explicaciones sobre este aspecto y en ese sentido también el grupo parlamentario ha solicitado la comparecencia urgente del ministro Ábalos para que dé las explicaciones oportunas sobre esas informaciones que se apartan de la ética y de la estética que debe estar presente en la política y sobre todo cuando tiene que ver con afrontar una crisis migratoria como la que Canarias estaba sufriendo en aquellos momentos y todavía hoy persiste.
Esperamos que si toda esa información que se publica es cierta, que salga y de declaraciones. Yo no sé ustedes, yo 1.800 euros en efectivo no llevo en la cartera. Creo que la mayor parte de la sociedad de nuestro país no lleva ese dinero en la cartera, ni siquiera puede optar a ese salario, así que tendrá que explicar qué extras son estos, por qué se pagaron en efectivo y si hay algún tipo de anomalía en ese viaje o que se haya excedido esa estancia y que se haya cargado a las arcas del Estado, pues tendrá que ser el ministro el que dé, por supuesto, las explicaciones correspondientes, porque serían del todo inaceptables que no se den si esto ha sido así.
El enfoque en Onda Madrid a las 11 y 8 minutos. En la crónica local les contamos que Vox ha puesto tierra de por medio en la aprobación de las cuentas regionales. La formación de Madrid sigue la estela de la andaluza y recupera el PIN parental como condición para dar su apoyo a los presupuestos de la comunidad. Es la única fórmula, dice Vox, de huir del adoctrinamiento y permitir a los padres decidir sobre la educación de sus hijos. Informa José Frutos.
Vox recupera su exigencia del PIN parental en Madrid, la vincula a la aprobación de los presupuestos. Rocío Monasterio.
Nosotros lo que decimos es que a los padres usted le informa y el padre dice si el niño le parece bien que vaya a dar esas charlas de transexualidad o no. O si el niño va a ir a dar un cursillo sobre autodeterminarse con 8 años de género o no.
Lo decía en una entrevista en Voz Populi, en la que presentaba la propuesta, además, como un contrapeso a la ley CELA.
Es más importante que nunca que tengan una herramienta para defenderse contra el adoctrinamiento.
No tardaba en responderle el portavoz del PP, Alfonso Serrano.
Es una propuesta de Vox que Vox retiró de ese acuerdo de investidura. Y precisamente al retirar ese punto en el acuerdo de investidura, lo que hace la Comunidad de Madrid, precisamente, y lo que se está trabajando, es en aumentar la capacidad y la libre elección por parte de los padres.
Serrano recuerda además que la Consejería de Educación, tras las exigencias del año pasado en el mismo sentido, aplica una alternativa. Los centros, al inicio del curso, informan a los padres de todas las actividades no lectivas previstas.
Y desde el Ejecutivo Regional contestan primero recordando que se trata de una demanda enterrada previo pacto de gobierno y que otras peticiones como el de la reducción del IRPF autonómico ya estaba contemplado y se va a llevar a cabo. Informa Begoña Alarcón.
Resucitar el PIN parental no ha sentado muy bien en el gobierno regional de coalición. El vicepresidente Ignacio Aguado pide a Vox que lo retire de la negociación. Hay otros asuntos más importantes, dice.
A ver, yo creo que la prioridad de los madrileños no es el PIN parental. De verdad, no lo es. Y yo por eso espero que la señora Monasterio pues rectifique y lo elimine de sus exigencias de cara a negociar unos presupuestos.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso no se ha pronunciado. Fuentes de su entorno explican que prefiere esperar a que la negociación avance. Hay puntos de encuentro, como la bajada del IRPF, pero no coinciden en el cuándo. La presidenta reitera su compromiso de bajar medio punto el tramo autonómico, pero sin dar plazos, solo el de esta legislatura.
En mi discurso de investidura y también en nuestro programa electoral teníamos recogida una bajada histórica del IRPF en el tramo autonómico y es una de las propuestas que vamos a llevar a cabo en esta legislatura.
Lo que más molesta en Sol es que Vox haga públicas propuestas sin avanzar en la negociación privada, porque el gobierno que preside Díaz Ayuso considera urgente aprobar estos presupuestos para la recuperación de Madrid.
Pues son las 11 y 11 minutos. Enseguida iniciamos con Carlos Dávila y Gabriel Sanz. Gabriel Sanz y Carlos Dávila, este tiempo de tertulia hasta la medianoche aquí en el Enfoque de Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en el Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil, 91-300-2355.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
El derbi se juega en Onda Madrid. El campeón se reivindica.
El año pasado la liga la hemos ganado nosotros. Nosotros, Real Madrid. No hace 10 años, el año pasado. Entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra liga este año.
El líder no cede.
Sinceramente confío muchísimo en mi equipo. Hay una situación que me genera mucho optimismo. Que el equipo sigue un plan, vaya bien o vaya mal, y lo ejecutan.
Y Onda Madrid te lo cuenta.
¡Gol, gol, 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 gol!
El domingo, desde las 3 de la tarde, Atlético de Madrid, Real Madrid. El derbi que puede decidir la liga.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues lo que tenemos por delante son 45 minutos de radio hasta la medianoche para acercarles pues análisis e interpretación de algunas de las cosas que han ocurrido en este arranque de semana, en este lunes, en este primero de marzo, por cierto, y en este mes en el que vamos a entrar en la primavera. Estamos a ver si somos capaces entre todos de conectar bien la señal con Gabriel Sanz. Para empezar, sí tengo ya la señal de Carlos Dávila. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Pues muy buenas noches.
Buenas noches.
Una señal débil como el partido del Real Madrid, pero vamos.
Sí, estaba diciendo antes la voz en off de la uña de promoción que se juega el derbi, la liga, el derbi del fin de semana. Se juega, desde luego, pero me parece que tiene más color rojo y blanco que blanco, ¿eh?
Bueno, yo estoy absolutamente seguro que el partido del domingo lo va a ganar el Real Madrid. Es decir, el Atlético, cada vez que juega con el Madrid, se viene abajo.
Sí.
Le entra la pájara y se viene abajo. Lo que pasa es que el Madrid, de pronto, se ausenta de los partidos. Yo no quiero hacer de cronista deportivo, mucho menos como aficionado del Real Madrid, pero se ausenta de los partidos. Se ha marchado un cuarto de hora y ha tenido blancos para los negros de la Real Sociedad, que los han aprovechado. El negrito de la Real Sociedad, que es muy bueno,
muy
este
bueno.
Sueco, pero muy bueno,
muy bueno.
Y ha conseguido poner de los nervios a toda la afición del Madrid, que veía que nos estábamos acercando al principio a los puestos punteros de la liga, pero que una vez más hemos echado un frenazo. Me parece pues deplorable. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué voy a decir?
Vamos a ver qué pasa el sábado. ¿El sábado o el domingo? El domingo, ¿no?
Es el domingo
a las 4 y cuarto de la tarde en el Wanda Metropolitano.
En el Wanda Metropolitano, sí.
Bueno, pues nada, llegará el domingo. Oye, hablando de fútbol, y puesto que Gabriel no es un hombre muy experto ni muy aficionado en el tema del fútbol, mientras llega esa comunicación con su domicilio, ¿qué está pasando con el Barça? Que es una auténtica ruina moral de un club que está siempre presidido y dirigido por presidentes, que el que no acaba en la cárcel va a la comisaría, el que no va a la comisaría va al juzgado, y el que no vuelve a repetir a la prisión. Es un desastre.
Debo recordar que es el tercer presidente del Barça que ha ido a la cárcel. Núñez, el mítico Núñez, estuvo en la cárcel. El constructor de Núñez y Navarro estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel Rosell. Bien es cierto que luego estuvo en la cárcel de una forma injusta, por lo menos según la revisión de la justicia hizo. Y ahora el que está es Bartomeu, que es un personaje, a mí me parece, de opereta bufa, un individuo que creyó que se podía gobernar el Barcelona como pues se puede gobernar una tienda de un botiller, y allí hizo todas las repugnantes maniobras que han llevado a la justicia a interesarse por el caso. Porque claro, es que con dinero del Barça, es decir, con dinero de los socios, claro, porque el Barcelona no es una sociedad anónima, construyó sencillamente un artilugio, una maniobra, una martingala para investigar a su propia gente, a Piqué, que era jugador del Barcelona, y desde luego a Messi. Y claro, entregó algún millón de euros, en este particular, y ahora la justicia no es que se lo reclame, la justicia dice que eso es administración desleal y que por lo pronto está detenido. A mí me parece que es una
troceando los pagos también para eludir los controles.
O sea, cosa que no se puede hacer.
Si es que los pillan, al final, es que es tremendo. Que esté el tercer presidente en la cárcel del Fútbol Club Barcelona, de un equipo de fútbol tan importante, porque en este sentido sí que es verdad que el Barça es más que un club y todo lo que nos quieran decir y demás, pero claro.
Sí, desde luego que es más que un club.
Claro que es más que un club.
Es la camorra.
Claro, efectivamente.
Es la camorra.
En este sentido sí que lo es. Es que no tiene parangón. Gabriel Sanz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues aquí hablando de fútbol.
Yo estaba escuchando atentamente y digo, madre mía, cómo está el tema.
Bueno, hoy ha sido un día muy especial, porque mira, aparece la figura de Nicolás Sarkozy, que también saber que ese gran país que es Francia, presidido por un tipo que va a estar unos cuantos meses en su casa, que no se podrá mover, con una pulsera telemática para estar controlado, pues no deja de ser también un desdoro y un ataque reputacional a la grandeza de la República Francesa. Hoy aparece lo de Bartomeu. Hoy aparece los nuevos problemas de Rodrigo Rato, otra vez con la justicia, su enriquecimiento personal, dinero de publicidad bastante opaco o presuntamente opaco. Y hoy aparece, y eso lo contáis con todo lujo de detalles en Voz Populi, José Luis Ábalos y su polémico viaje a las Canarias, Gabriel, ¿no?
A las Islas Canarias, sí, señor, sí.
Vaya por delante que es verdad que todo este tipo de cosas, toda esta información que está saliendo, tanto en Voz Pública como en ABC, más las preguntas que está haciendo el Partido Popular para que responda al gobierno, cuanto antes responda al gobierno, mejor. Porque esto,
sí,
como se dirime y se sustancia es respondiendo. ¿Ya está? Si es que se puede responder. Bueno, si es que se puede responder.
Bueno, hay un dato pues bastante llamativo. Por ejemplo, hoy José Luis Ábalos no ha estado en la reunión de la ejecutiva en Ferraz. Ha salido Cristina Narbona, cuando últimamente estaba saliendo mucho José Luis Ábalos. ¿Casualidad o no? Hombre, yo... Las casualidades en política casi nunca existen. Es cierto que el ministro tenía un tema médico en, creo que estaba en Valencia, un tema dental, vamos, no nada, nada serio. Pero bueno, casualidad o no, ha salido esta información de los compañeros de ABC y lo que estamos contando nosotros en Voz Populi. Y es un asunto que pinta feo, pinta raro, pinta extraño. Y su asesor en el ministerio... Coldo, pues también en las informaciones que hay sobre él, pero no de ahora, de antes también, era un personaje extraño, que además es consejero de Renfe, no lo olvidemos, ¿no? O le hizo el gobierno socialista consejero de Renfe. Bueno, que se aclare cuanto antes, tanto el Ministerio de Fomento como otras historias, y yo, por aportar algo al tema que estabais hablando, que escuchaba Carlos, lo del tema de Bartomeu, a mí me preocupa mucho el daño reputacional de Cataluña en su conjunto, del Barça en particular, por supuesto, pero de Cataluña en su conjunto. Ya sé que es muy peligroso mezclar política, deporte y todo, pero claro, si es que ves el panorama de este fin de semana en las calles de Barcelona y otras ciudades, y ves a nada menos que el tercer presidente del Barça metido en la cárcel por asuntos turbios, dices, bueno... Apaga y vámonos, ¿no? Es una sensación extraña. Lo hablaba esta tarde con un compañero y con algún otro dirigente político que hemos estado hablando y hablaba de situación preocupante. De situación preocupante, además, al inicio de una legislatura que no está claro cómo se va a formar el gobierno, que quienes quieren formar el gobierno no sé si tienen claro exactamente cuál es el enfoque del problema de una calle que está incendiada. No sé hasta qué punto la calle ha tomado el poder en Cataluña, en algunos aspectos, y complicado. Yo ayer daba una información de que el exministro Illa y candidato socialista quiere recuperar un cierto discurso de ley y orden, que en la izquierda tiene resonancias extrañas, pero que está plenamente justificado con lo que pasa en Cataluña, porque Vox ha tenido un auge tremendo, sobre todo en el constitucionalismo, pues precisamente porque el cinturón metropolitano de Barcelona está asolado por fenómenos como la ocupación. Hay que decir aquí en Antena, Félix, que el 40 y tantos%, casi el 50% de todas las ocupaciones que se producen en España se producen en Cataluña, y buena parte de ellas en el cinturón metropolitano, ¿no? Ocupaciones de viviendas, vacías o no vacías. Y hay una inseguridad creciente. Y eso al final repercute en una ciudadanía que está hastiada de todo. Está hastiada del proceso, está hastiada de la... del COVID, de la crisis y de todo. Y eso es un caldo de cultivo peligrosísimo. Peligrosísimo.
Sí, yo quería decir lo siguiente. Es decir, una ciudad o una región que está hastiada de todo, pero que vota y que vota a los mismos. Es que vota a los mismos que han hecho del Barça no algo más que un club, sino la camorra napolitana. El Barcelona ahora se presenta unas elecciones que van a ser el próximo domingo, en la cual dos de los candidatos... y el tercero casi, empiezan su campaña, su presentación en público, diciendo que son independentistas. Es decir, son personas que van al fútbol a alguna cosa más que a esperar que su equipo gane todos los domingos, o todos los sábados, o todos los lunes. Todo esto a mí me parece verdaderamente increíble. Es decir, tienes razón en una cosa, Gaby. Barcelona, que era una de las ciudades más atractivas del mundo, y desde luego de Europa, se ha convertido en una perrera donde los pirriflautas incendian camionetas de la policía.
Con imágenes en todas las televisiones del mundo hoy, ¿eh?
Efectivamente. Ese es el problema.
O sea, una ciudad tan universal como es Barcelona, que está sufriendo, eso sí que es un daño reputacional tremendo. Barcelona y por extensión España, claro, porque además la imagen que transmitimos es una imagen de una ciudad sin ley. Es una ciudad sin ley en muchos casos. Cuando pretenden quemar a un policía dentro de un coche, es una ciudad sin ley, claro. Es que...
Fíjate, Félix, que hoy leen todos los periódicos del mundo. Los periódicos del mundo hoy abren en portada con la detención del expresidente, presidente hasta hace muy poco, hasta el mes de octubre, del Barcelona.
Claro. Escándalo
en Barcelona. Eso lo mezclas con la furgoneta de un policía siendo quemada por una anarquista italiana, que está aquí de
expulsión, más el procés, la independencia, y encima que la llave del futuro gobierno de Cataluña la tiene el partido que está instando y alentando los enfrentamientos en las calles, que es la CUP. O sea, es que...
Pero perdóname que te diga, Félix, no solamente la llave del gobierno de Cataluña, la llave del gobierno de España. Porque es que el gobierno de España está dispuesto en muy poco tiempo a juntarse y a negociar con estos incendiarios. Y lo va a hacer así. Es decir, si tanto los Juntos por no se sabe qué, como la CUP, como todos estos, no le dieran el voto a Sánchez, Sánchez estaba en su casa donde nunca debió salir. Es decir, son gente que son absolutamente responsables en todos los sentidos de lo que está pasando en Cataluña. La región que era antiguamente la más atractiva de España se ha convertido en un estercolero. Y un estercolero, a mí me ha hecho mucha gracia hoy uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona, que a mí me parecía, es un abogado, que me parecía sensato, hoy va diciendo que hay mucha gente que quiere que el Barcelona sea un escándalo, que esté mal. Hombre, los primeros que lo han querido son los que han cometido el presunto delito. Es que a ver si vamos a echar culpa al mensajero otra vez. Es que es una situación insostenible.
Es una situación insostenible por muchos motivos. Esto, las crisis de este tipo no hay un solo motivo, Carlos, hay decenas. Me refiero no solo al Barça, me refiero a Cataluña en su conjunto. Antes decía yo que da la sensación de que los políticos, que son al final, les elegimos y les pagamos para que controlen no el orden público, sino la estabilidad y la paz de un país.
La estabilidad y el orden, para que se aplique la ley.
Para que se aplique la ley. Sí, pero por supuesto.
Porque
Félix,
donde no se aplica la ley, hablar de democracia
es
un puro eufemismo. No tiene ningún sentido decir.
Claro, es que yo tengo la percepción de que incluso los aprendices de brujo que sacaron a las calles a tanta gente con el procés y con la sentencia del procés hace ahora un año y pico, cuando quemaron Barcelona y muchos otros sitios y cortaban autopistas, acordaos de aquellos justo antes de la pandemia, ahora se estarán dando con un canto en los dientes porque están en manos de las CUP y más allá de las CUP, de todas estas algaradas juveniles donde hay anarquistas italianos que antes decía
y alemanes.
Quiere decir, se ha convertido en un foco de atracción de conflicto y si tú pierdes la calle. Se ha dado cuenta perfectamente el consejero de Interior, que es de la Junts pel Cat, y Junts pel Cat está en las antípodas de lo que pueda ser Salvadorilla o el PP o, por supuesto, Vox, y ha dicho, esto es intolerable, es que no es tolerable. Hoy se han reunido de urgencia Ada Colau, el conseller y tal, porque se han dado cuenta de que pierden la calle. O sea, que es que cuando pierdes la calle luego meter el genio
en la
botella.
¿Cómo no van a perder la calle si el último presidente de la Generalitat decía apreteu a los CDR?
Si es que
pero si los estaba animando,
Pues
es que además, es que en la reunión de esta tarde se han limitado a condenar los hechos que han acaecido esta semana pasada, estos días
que
pasados.
Que menos.
Pero es que ya estaría bueno que nos condenaran. Es que anteriormente no los han condenado. Es que el consejero de Interior, el ministro de Interior de Cataluña, para entendernos, es un tío que está mucho más a favor de los que se manifiestan, de los que incendian, que de los propios policías que están absolutamente ahitos ya de la tragedia de lo que está sucediendo.
Claro, y llega un momento en el que también en los cuerpos policiales, los Mossos en este caso, porque son los protagonistas, pero también pasaría en la policía y en la Guardia Civil, llegado el caso, si su mando superior no les protege, pues es muy fácil bajar los brazos. Y si bajan los brazos, no te quiero ni contar. Porque el otro día escuchaba a un portavoz de los Mossos, creo que se llama Tony, no me acuerdo el apellido, decir, no, es que cuando se dice, a veces erróneamente, en análisis políticos y periodísticos, esto de, hombre, la policía no tendría que entrar al trapo. No es que no entren al trapo, es que van a por ellos. Y se vio ayer claramente en las imágenes donde alguien con un artefacto incendiario intenta quemar a los policías.
La policía tiene que saber, los oyentes saben, y más me gustaría, y no quiero sacar ninguna edición política de esto, más bien corporativa en lo policial. Porque Madrid ha resuelto sus problemas del famoso Hassel en la calle sin ningún problema. Ha durado lo que ha durado y punto. Con la actuación de la Policía Nacional y punto. Estoy sacando conclusiones claramente corporativas de cuerpos policiales. No estoy entrando en más en más historias.
No, pero está retratando la realidad.
Es que esta es la realidad. Entonces, la policía, tanto los Mossos de Escuadra como la Policía Nacional, los oyentes saben, y vosotros dos sabéis perfectamente, que los mismos que le mandan a actuar son los mismos que luego no le defienden, porque ningún policía toma decisiones. Bueno, lo estamos viendo con los escudos, le están tirando adoquines y los volardos y no se mueven. Y no se mueven hasta que alguien les dice cargar.
Pero yo, fíjate, yo...
Y quien les dice cargar es un mando operativo que está en contacto permanentemente con el, claro, con el mando político.
Pero para que hayamos llegado hasta aquí, Félix, hay que hacer un breve, muy breve episodio de historia. Vamos a ver, la policía en Madrid está absolutamente respaldada por la gente, en un 99,9%, por supuesto por los responsables políticos, salvo algún ejemplo como el tuit de Echenique del otro día. Pero esto se solventó en 48 horas cuando había más policías que manifestantes y todos como una vela, que se decía antiguamente. El problema de Cataluña no viene de ayer, ni siquiera del proceso de hace 3 años, no, viene de mucho antes. En la época del tripartito, si os acordáis, estaba Joan Saura de Iniciativa por Cataluña y ya entonces había serias polémicas porque los Mossos eran demasiado agresivos, vamos a decir así, a la hora de repeler las manifestaciones violentas. De ahí se pasó a la toma del Parlamento de Cataluña, acordaos que se sacó al presidente de la Generalitat, Artur Mas, sí, claro, en helicóptero. Luego vino toda la historia del procés. El año pasado, o el anterior, justo hace ahora unos 15 meses, con la sentencia del procés, se quemó Cataluña en la calle. Y ahora estamos aquí con un cuerpo policial como los Mossos que estará más quemados que cualquier otro cuerpo policial, porque tienes que afrontar lo que tienes que afrontar y sin el respaldo político de quienes están arriba. Y además diciéndote, cuando formemos gobierno vamos a hacer una revisión y una investigación de los modos policiales. ¿Y cuál será la inmediata del cuerpo policial y de los mandos? Pues decir, pues bajamos los brazos. Y eso sí que es peligroso. A eso me refería yo. Que en una situación de estas, donde hay anarquistas, hay de todo tipo, gente que ha venido exprofeso a liarla, pues ni te cuento la que se puede montar. Por cierto, hago una pregunta retórica. Sí, ¿dónde está el ministro Marlaska? La dejo ahí, en el aire.
Marlaska lo que está haciendo es pactando en este momento con el PNV las selecciones deportivas, las prisiones y otras bagatelas por ese estilo. Pero yo quería decir una cosa. Yo es que cada vez que veo en televisión a señoras más o menos encopetadas, a jóvenes de todo Jaén decir que así en esa Cataluña no se puede vivir, yo como periodista solamente les haría una cosa, les haría una pregunta. ¿Y ustedes a quién han votado? Porque es que ha habido hace 20 días, que ha habido no llega un mes, que ha habido elecciones en Cataluña. Ha habido elecciones en Cataluña y han ganado los partidos que son cómplices de toda esta morralla, de toda esta tragedia de terrorismo urbano que está acaeciendo en las principales provincias y pueblos de Cataluña y fundamentalmente en la capital de Cataluña, que es Barcelona.
Vamos a hacer una parada.
O sea,
y
que ya está bien de pasar la mano por el lomo a este tipo de electores. Sí, ustedes no, tienen lo que quieren.
Hay también empresarios que se quejan muchísimo y están claramente en el proceso y animando el procés y armando los movimientos callejeros, y hay empresarios muy destacados a la hora de defender eso. Los que se quejan de que les roban los comercios y demás. En fin, sí es verdad. Hay gente que vota una cosa y no vota la otra, que seguramente estaría votando posturas o actitudes que no pasarían ni una cuando ocurren lo que está ocurriendo en Barcelona, que es para vergüenza de Barcelona y para vergüenza de la imagen de España. Yo he visto hoy dos aperturas de dos televisiones internacionales, la de la CNN y la BBC, y es que se te cae la cara de vergüenza. Se te cae la cara de vergüenza porque son imágenes que uno creía que eran de otros países, pero claro, no de España.
Félix, por eso he hecho yo la pregunta retórica, ¿dónde está el ministro Marlaska? Porque
no es retórica. Ni retórica ni inocente. ¿Dónde está? A ver.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver. Hasta donde yo sé, Cataluña sigue siendo España y Barcelona sigue siendo la segunda capital española y la primera como reclamo turístico internacional de España, no de Cataluña, que también. Entonces, hombre, creo que el ministro del Interior de España tiene algo que decir. No sé si de hacer, pero decir sí. Decir, hasta aquí hemos llegado, voy a convocar al conseller y a la alcaldesa, en fin, algo.
Junta de Defensa Nacional, a lo mejor, yo es que no sé. Habrá organismos que digan, vamos a apoyar a los Mossos de Escuadra. No lo sé. Alguna competencia tiene que tener el gobierno de España para no permitir el espectáculo que estamos provocando hacia el exterior. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y os leo lo que dice mañana en la prensa. No está hoy Javier Mar Domingo, tenemos alguna dificultad también con su comunicación, pero sí os podéis imaginar que Bartomeu está en todas las portadas de toda la prensa de mañana.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque. Con Félix Madero. En Onda Madrid.
Pues leo en La Vanguardia que detenidos Bartomeu y tres cargos más por el Barça Gate. El juez investiga un contrato a una empresa para desprestigiar los desafectos en las redes. Por cierto, el Barça Gate, cada uno lo suyo, es un caso que destapó la cadena SER en su momento, creo que hace un año más o menos. El Barça Gate precipita el arresto de Bartomeu y su cúpula. A 6 días de las elecciones, los Mossos irrumpen en el Camp Nou para investigar delitos de corrupción. El expresidente duerme en el calabozo, dice el diario El Mundo en portada. En La Razón, investigan si Bartomeu desvió dinero de contratos de el Barça. La jueza afeó al club que no colaborase en el caso. En el diario EC, el arresto de Bartomeu culmina el declive de el Barça. Es, en todos y con mucha diferencia, la noticia más destacada de mañana. En el periódico de Cataluña, Bartomeu pasará la noche en el calabozo por el Barça Gate. Es con mucho, además, con mucho, la noticia que destacan más los periódicos.
Pero tiene sentido porque es la caída de un mito que es el Barcelona, y no solo por un estilo de juego que también, sino por una situación de bueno, pues lo hemos dicho, tres presidentes que han pasado por la cárcel, un club que está arruinado, no genera ingresos, los 200 millones de euros que generaba ya no generan, no, yo creo que ni la mitad. La estrella principal, que es Messi, bueno, tiene toda la pinta de que a final de temporada no sigue. Bueno, es una debacle tremenda que excede a lo que puede ser la debacle deportiva de una mala temporada o cualquier cosa así.
Luego, lo que está también destacado en algunos periódicos es la petición del Círculo de Empresarios de Cataluña, que están pidiendo y criticando a los partidos que legitiman la violencia. Y hay un manifiesto que han suscrito esta parte empresarial, porque hay otra parte que no está en el círculo, que no tiene nada que ver con el círculo, que está más cerca de las posturas independentistas. Y el manifiesto del círculo titulan «Ya basta, centrémonos en la recuperación». Esto es lo que dicen una parte.
Bueno, los empresarios de Cataluña están divididos en varias facciones. Por una parte está Fomento del Trabajo Nacional, que dirige nuestro amigo Sánchez Llibre, que es un personaje sensato, prudente, que tiene enormes relaciones con todo lo que es el empresariado español y que no cree en ningún momento que la empresa catalana goce mucho siendo independiente, sino más bien todo lo contrario. Por otra parte está el círculo, que de vez en cuando se manifiesta, pero por otra parte están las cámaras de comercio en manos de un independentista rabioso, que no solamente dice que es mejor la independencia, sino que cualquier relación, cualquier vínculo con España empobrece a Cataluña porque España nos roba. Es decir, todo eso es lo que forma una amalgama de personas que ahora mismo se dirigen o están en otro bando dependiendo de quién puedan tener apoyo o del quién no puedan tener apoyo. Fomento del Trabajo Nacional tiene apoyo de la COE, las cámaras también, pero el círculo también, pero hay empresarios ahora mismo y muy importantes que se quejaban hace muy poco tiempo de que España, sus productos en España estaban siendo boicoteados. Pero ¿cómo no van a estar siendo boicoteados si ustedes, que son los empresarios, los jefes de la compañía, lo que están diciendo es que no quieren tener nada con España? Yo vuelvo a repetir.
Bueno, no todos. Ahí.
Estoy diciendo que no todos.
Claro. Hay
algunos, no, por eso he hecho esa división. Es decir, esto es así. Es decir, pero no, yo no quiero corregir a nadie, pero queridos míos, cada vez que le estamos pasando la mano por el lomo a estos independentistas, porque pueden ser corregidos, o cada vez que decimos no pasa nada, no va a pasar nada, al final no se van a independizar, estamos siendo equivocados. Ellos están en una presión total en Cataluña e incluso en los medios, porque hay que leer, por ejemplo, algo que a mí me parece todos los días prácticamente me da un gran dolor de cabeza cuando leo La Vanguardia. La Vanguardia no está condenando de una forma total, supina, lo que está sucediendo en Cataluña. Está buscando las causas. Y entre las causas se encuentra pues la falta de posibilidades de una persona joven para trabajar. Es decir, está buscando efectos sociológicos para justificar lo que está pasando.
Pero vamos a ver, el argumento de la falta de oportunidades de los jóvenes que salen a manifestarse se puede hablar también en Zamora o en las Palmas de Gran Canaria o en La Coruña.
Sin duda.
Palmas de Gran Canaria, en La Coruña y en Zamora, esta noche están todos tranquilos. Y las noches de
sí,
este
pero ¿sabes
semana,
qué pasa? Que claro, en Zamora o en La Coruña no dicen que España nos roba. Y en Barcelona
ya,
sí.
No, si es que a lo que voy es que, mira, si mañana se acabara todo, vamos a hacer un ejercicio de política ficción, el enfrentamiento, la sensación esta de, es decir, de estado fallido, de sensación de que la calle está perdida. Si mañana se acabara todo, pasarían años hasta que 4.000 empresas que se han ido volvieran y volviera todo a retomar a la normalidad. Y los cuerpos altos de las empresas y todo lo que son las ingenierías, pues todo lo que son los consejos de administración, no hayan salido huyendo despavoridas de esa situación. No digo de Cataluña, es que me da igual. O sea, la empresa, el dinero huye del conflicto. No hay nada más miedoso que $1.000.000, decía, no me acuerdo exactamente quién era, no sé si era Rockefeller. El problema que tiene esto es que estamos en un callejón sin salida, porque luego dices, bueno, va a ganar el independentismo, que antes decía Carlos, puede ganar el independentismo. Pero es que el independentismo, para lo que quiere, que es la independencia, no ha ganado nada en estas elecciones. Ha tenido 50 diputados, o sea, el 50% de los diputados, pero tiene un 27% del censo.
En relación,
y saben todos que no se puede hacer
en
nada.
En relación a este asunto, y cierro ya el capítulo de Cataluña, porque el tiempo es poco y apremia los minutos, la Fiscalía se querella contra el presidente del Parlamento por desobedecer al Tribunal Constitucional. Es que es el raca-raca permanentemente y continuamente. La portada del diario ABC, lo que es el portadón, para Ábalos. Los pagos del viaje a Canarias. El Partido Socialista desmonta la coartada de Ábalos. Dos puntos. No da dinero en metálico. La oposición exige su comparecencia urgente y varios exministros subrayan que llevar sobres con billetes es absolutamente anormal, entrecomillado. Que es lo que lleva el asistente de Ábalos en tres sobres, por lo visto. Uno con el nombre de José, otro con el nombre de ministro y otro con el nombre de PSOE, me parece que. Y todo en billetes. Eso es lo que he leído hoy en la prensa. Por eso digo que urge una explicación una vez que salga del dentista el señor Ábalos, cuanto antes mejor. Estas polémicas se cortan por lo sano si hay una explicación y hay una verdad, naturalmente.
Pues sí, ¿no? Porque José Luis Ábalos, además, es un peso pesado del actual PSOE. Es probablemente de los tipos más valorados interna y externamente en el Partido Socialista. Estoy hablando de los varones, estoy hablando de los cuadros y luego también por sus rivales, incluso por sus rivales, sus adversarios políticos. Y perder a un Ábalos, esperemos que no sea así, para Pedro Sánchez es un contratiempo importante.
Al tema de Ábalos, que yo lo que creo es que lo que tiene que dar es información, nada más. Y la información que se debe desmontar, esta información sí es que puede desmontar, naturalmente. Pero si hace lo mismo que hizo el ministro Soria, ¿os acordáis? Empezar a negar, a negar, a negar, la información empezará a crecer al mismo tiempo que se está negando. O sea, esta es una historia que todo el mundo conocemos cómo funciona ya, tanto en los medios...
Pero ¿sabes qué pasa, Félix? Que hay una diferencia. Hay una diferencia. A la gente de la derecha se le acribilla sencillamente porque no se le ni siquiera se le ofrece la presunción.
Pero
de
la verdad y la mentira es la verdad y la mentira. Es decir, si esto no tiene una explicación, claro, si esto no es que tiene,
ya lo sé.
Vamos a ver. Y si es que vamos a ver, la sospecha es tan obscena en lo político. Es decir, la palabra fondos reservados nos lleva a lo peor de lo peor. De lo peor de la democracia.
De lo peor del Partido Socialista.
Efectivamente, de lo peor, de cómo se utilizó aquello, Rafael Vera, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que, claro, por eso digo que urge una explicación de alguien que no es exactamente el ministro de Universidades en el gobierno.
Claro. Es que es un peso pesado.
Es muy importante. Es que, vamos a ver, es que porque está la señora Lastra y tiene una tarjeta que pone vicesecretaria, pero quien manda en el partido es Ábalos. Gabriel, y tú lo sabes perfectamente.
Hombre, de hecho, Pedro Sánchez, en el próximo Congreso Federal, que es en octubre, acaba de haber una ejecutiva hace dos lunes, que era exprofeso para decidir cosas del Congreso ese de octubre. Y le han nombrado coordinador general del Congreso. Y a Adriana Lastra, vicecoordinadora. Eso es un detalle político importante. Con lo cual, si ahora le estalla esto en las manos, pues es un contratiempo importante.
Ya digo que destaca el entrecomillado de ABC: llevar sobres con billetes es absolutamente anormal, subrayan varios exministros.
Hombre, es que yo he visto cómo proceden, y tú también, Félix y Carlos, un séquito, vamos a llamar así, y evidentemente si no paga el ministro con su tarjeta, paga alguien del gabinete, pero con tarjeta, o sea, no es extraño lo del dinero en mano, es extraño incluso para el ciudadano normal ahora, en grandes cantidades, cuando vas a pagar un hotel a la salida o cuando vas a un restaurante, es extraño, pues imagínate en caso de un ministro, ¿no? Es extraño.
Pero yo no he dicho gratuitamente que a la izquierda tiene un baremo, de responsabilidad muy diferente al de la derecha. A la izquierda casi se le permite todo. Es decir, aquí durante muchos días, muchos meses, muchas semanas, se le ha pedido a la Comisión de Transparencia que exija tanto a Redondo, a Iván Redondo, como a su jefe, el presidente del gobierno, que explique qué tipo de viajes han hecho, dónde han ido con esos viajes. Es decir, por ejemplo, ahora que se está hablando tanto de los viajes del rey y que tiene que responsabilizarse de ellos porque han sido regalos y por tanto esas dádivas lo que tienen que hacerse es fiscalmente ser registradas, ¿Por qué no nos preguntamos, y no hago más que preguntar nada más que esto, ¿por qué nos preguntamos si Sánchez ha tomado la decisión de llevar a Hacienda, de notificar a Hacienda sus viajes de recreo? Si han sido pagados por el Estado, han sido pagados por un amigo, han sido pagados por él, él los ha notificado a Hacienda.
Ya, lo que pasa es que el presidente del gobierno... En el ejercicio de su cargo, porque al final el presidente del gobierno, en los años que esté de presidente del gobierno, este y cualquiera, hablo de él, de Rajoy, de Zapatero, de Aznar y quien sea, tiene unos días de asueto que no puedes coger un avión para irte a no sé dónde. Es decir, eres presidente del gobierno las 24 horas del día. Aquí estábamos hablando de los viajes del rey Carlos Emérito después de dejar la corona. Y ahí estaba el terreno.
No, perdóname, Gaby. Los viajes que se le imputan al rey emérito vienen desde el 2007, cuando él era el pleno soberano, es decir, era el rey de España. No estamos hablando del 2014 cuando se marchó, estamos hablando desde el 2007. Se le han exigido facturas, se le han exigido responsabilidad sobre todos esos viajes. Y yo me parece que está muy
yo
bien.
Yo tengo entendido que la regularización, Carlos, que han hecho, la última regularización que ha reconocido el abogado del emérito, es de 4,5 millones de Hacienda en pago por los 8 millones gastados desde 2015.
Que también es verdad, pero si seguimos
no podemos contar más cosas. Yo lo digo porque no hay, es que hay algunas cosas que son importantes. Génova, que es el Partido Popular, esto en la portada de La Razón, estalla contra Aznar y lo vincula a la Caja B. Le reprochan sus declaraciones en la entrevista de La Sexta, de la que yo quiero saber vuestras opiniones acerca de esta aparición del inefable José María Aznar. Hay otro asunto sobre Génova, en la portada del diario El Mundo. Génova activa un plan para relegar a Mañueco en Castilla y León. La dirección propicia cambios para reactivar al PP tras apreciar críticas internas al varón regional, presidente actual de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ¿Qué opinión tienes de lo de ayer? ¿Qué os pareció Aznar?
Vamos a ver, yo de la he visto a trozos, a retazos, la entrevista de Aznar. Y es el Aznar de siempre, solo que es un Aznar mucho más despegado, es un Aznar en que en el tema del rey...
Un poco más mentiroso, un poquito más mentiroso, ¿no?
Es que no te he entendido lo último. Es que
un poquito más mentiroso, digo.
Claro, porque es que además su relación con el rey dice que institucionalmente fue impecable. Puede ser que eso sea absoluta y rigurosamente cierto. Lo que es cierto es que las relaciones, digamos, amistosas, amicales, que tenía con el soberano, que tenía con don Juan Carlos, no eran precisamente las mejores. Descriptiblemente podían ser mejorables. Ahora, cuando dice que todo el mundo se hace eco de su misma situación, su misma profesión como inspector de Hacienda, y dice algo que es absolutamente innegociable, que es que tiene el que tiene un problema fiscal tiene que arreglarlo. Pero eso es absolutamente así. Dice este tipo de cosas. Luego dice que dejó un Partido Unido. Mire, el Partido Unido estaba destrozado cuando en el 2004... había una parte que se oponía a la guerra de Irak y otra parte que no se oponía a la guerra de Irak. Es decir, que todas las declaraciones de Aznar, que se sitúa siempre o de Sid el Hamele, me parecen muy discutibles.
Le imputa una conversación privada a Jesús Tiberio, director del País, durante el 11 de marzo, los atentados, en la que hoy le contesta Tiberio con una gran contundencia en el País, creo que se llama la columna, las mentiras de Aznar. Pero es que hay un dato y una información. Yo también dirigía, no era El País, pero dirigía una agencia, Sony Media, y coincide muchísimo, y tú estabas, Gabriel, allí, sabes perfectamente lo que es, y lo que yo padecí de las presiones del gobierno como director de la agencia me uniera a un editorial que iba a hacer la agencia EFE y que había que firmarlo las tres agencias para decir que era ETA. Bueno, no contaré más porque no es el caso. Pero, oiga, Tiberio da un dato hoy fundamental al final, diciendo, mire, podrá decir lo que quiera Aznar. Lo cierto es que el día 12, George Bush con su señora apareció en la embajada española en Washington a dar el pésame. Y allí lo recibió Javier Rupérez. ¿Y qué le dice Bush a Javier Rupérez? Olvídese de ETA. Ha sido el terrorismo islamista. Eso es lo que le dice el presidente de Estados Unidos al embajador de España, que imagino remitiría la información a quien tuvo que remitírsela, o sea, al presidente del gobierno de España, que se empecinó hasta el día 14, que hubo unas elecciones en que había sido ETA. Pero bueno, en fin, estas cosas.
Yo soy testigo con Félix, que entonces estábamos juntos trabajando, de que a las 12 del mediodía, a la que era redactora nuestra, Vicky Bendito, en tribunales, cuando nosotros estábamos poniendo ya el cintillo ETA, porque así lo había dicho el Endacari, había condenado el atentado y tal, pensando todos inocentemente que era ETA, funcionarios policiales, vamos a decir así, no vamos a desvelar quién, le dijeron, ¿por qué estáis poniendo ETA si me dicen que han sido los de origen árabe? Quiero decir, si esto era Vox Populi, vamos a decir así, en la Audiencia Nacional, entre los funcionarios policiales y entre los periodistas, ¿cómo no lo iba a saber el gobierno? Pero ahora el expresidente Aznar puede decir lo que quiera. La memoria selectiva, y además intentamos todos recrear nuestra historia para quedarlo con los perfiles más bonitos posibles. Pero esa es una gran laguna en su ejecutoria.
Y ha tenido otros éxitos. Es que cuando repasas una larga entrevista, la de ayer en la Sexta con Aznar, Y todos tenemos zonas oscuras en nuestras profesiones. O sea, errores que hemos cometido.
Claro,
es que no hay, Carlos, es que no hubo anoche ni una sola rectificación, por nimia que fuera. Ni una.
No, es que
ni una.
Es andar y luego... Podría explicar por qué escogió a Rajoy, del que luego ha abjurado, pero yo sobre el tema del 11M quiero decir una cosa. Yo, Gaby, discrepo de tu apreciación de que todos lo sabíamos, que no había sido ETA y
yo
que había
sido... Carlos, te estoy relatando lo sí, que no, yo no. viví y Félix es testigo.
No, yo también, por eso yo viví lo mismo que tú porque estábamos pendientes todos. Es decir, allí, en las tres primeras horas después del atentado, desde el Lendakari, pasando por todos los servicios de información, infoservicios de información, CNI incluido, cuyo director general salió a la palestra para decir literalmente, y además se lo llevó y se lo transmitió tanto al rey como al presidente del gobierno, que habían sido sin duda los etarras. Es decir, yo no tengo claro que en esas primeras horas... el partido del gobierno, el Partido Popular y el gobierno de la nación fuera tan estúpido como atribuir una autoría a ETA, cuando sabiendo que quien que lo había hecho habían sido los islamistas.
Pero si la mentira se ha sabido. Si la mentira la quisieron sostener hasta el día 14, el día de las elecciones. Lo que pasa es que ya no cabía aquello. O sea, una cosa es que la confusión de las primeras horas se puede entender. Tenemos un grupo terrorista, ¿por qué no pensar en ETA? Pero cuando van apareciendo las primeras noticias e informaciones, cuando el presidente de Estados Unidos te manda un recado a través de Javier Rupérez, a través nombre y apellido, oiga, dígale a Aznar o Ansar, como decía, que esto no va de ETA, que esto va de otra cosa distinta. Bueno, yo hablaba que lo que más me sigue sorprendiendo de la figura de Aznar es en una entrevista tan larga, con una cantidad de episodios que recorrieron acerca de su vida política, que no haya una sola rectificación, ni una sola rectificación.
Bueno, yo me imagino que eso tiene que ver, Félix, también con la cadena, en este caso,
que
tiene una orientación ideológica muy determinada y que él iba, entre comillas, a la defensiva. Es decir, probablemente igual en otra cadena con otro interlocutor probablemente no hubiera sido así. O sí, no lo sé. Pero a mí me hizo pensar eso.
Lo trató de maravilla.
No, el trato fue exquisito. Además, se notaba que había cierta, no voy a decir complicidad, pero sí cierta... Lo que pasa que, hombre, Aznar no es tonto, es un tipo con una experiencia tremenda, como todo expresidente del gobierno. A mí lo del tema del rey sí me impresionó, pero porque yo tengo un concepto de esta historia, digo, del rey emérito, muy diferente a la que expresó el presidente Aznar. Es decir, creo que todos los que han sido presidentes bajo el reinado de Juan Carlos I tienen una responsabilidad en vigilando, o por omisión, si queremos decirlo. Y estoy pensando en Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Y nadie se puede llamar andanas. Nadie diciendo, bueno, es que yo había oído, me han dicho y tal. Oiga, en fin, si alguien podía decirle algo a su majestad, era usted, por la alta magistratura que representaba. No se lo iba a contar el bedel de un ministerio. Es claro, yo creo que en esto ponernos ahora todos estupendos, empezando por el expresidente Aznar, que está con esta ronda de entrevistas por el 25 aniversario de su victoria del 96, pues tiene un riesgo para ellos. Incluido, ya te digo, Felipe González, Zapatero, que también ahora ha cambiado de opinión respecto al
mérito. Bueno, Victoria, Gabriel, es una victoria relativa la que tuvo,
sí.
Que no fue la mayoría absoluta y en la que se apoyó en Arzallus y en Jordi Pujol.
Sí, pero 25 años histórica en el sentido de que llevaba 14 años el PSOE, que parecía que estaba instalado ad eternum. Al final él gana después de una victoria, fue una victoria muy agónica, es cierto, después de haber perdido en el 93 contra pronóstico, bueno, acuérdate de aquellas encuestas del 93. En fin, bueno, tenía su interés histórico.
No tenemos ya tiempo, quedan 2 minutos, hay otra noticia destacada, sobre todo en el diario El Mundo, en los demás va en otros espacios un poco más humildes en las portadas. Varapalo del Consejo de Estado al Gobierno, el dictamen que Sánchez ocultó censura el descontrol de los fondos. El informe que el Gobierno mantenía secreto muestra preocupación por las graves insuficiencias del decreto para gestionar el dinero de la Unión Europea. Me hubiera gustado abordar este asunto.
Hombre, yo solamente quiero hacer una apreciación, si me permitís.
Hazla.
Que es la siguiente, es decir, cuando se haga la historia de cómo ha sucedido esto, de cómo se aprobó el decreto, hay que recordar que Vox apoyó este decreto que el Consejo de Estado no es que solamente lo rechace, sino que le parece, da una serie de irregularidades, una serie de obstáculos que habría que solventar antes de hacer lo que ha hecho el gobierno, que el gobierno en absoluto ha tenido en cuenta. Es decir, que eso, en esta especie de bonomía política que exhibe Vox todos los días, tendría que apuntarse este déficit.
Pues no hay tiempo para hablar. A mí me preocupa más que lo que dice el Consejo de Estado, que es preocupante en el sentido de que, bueno, hay que aumentar los controles, que está muy bien, la capacidad de ejecución que tenga España para hacer esto. Bueno. Acordaos que los fondos, tienes un plazo de X años y un N+3, que llaman la jerga bruselense, que tienes 3 años de prórroga. En estos fondos de nueva regeneración, no. Y 140.000 millones son demasiados millones como para perder la oportunidad.
A mí me preocupa más todavía que dentro de 20 segundos van a ser las 12. Queridos, bueno, esto da poco de sí, ya lo sé, ya, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo que da de sí es muy completito, o sea, también os lo digo. Gracias, eso. Carlos Dávila, y gracias, Gabriel Sanz.
Un abrazo.
Gracias a todos.
Venga, un abrazo muy fuerte. Les habló Félix Madero, amigos. Volveremos mañana a partir de las 8.